Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Enamorarse de un asesino, de un grave asesino, y que haya cierta proporción incluso entre lo impresionante del crimen o su reiteración en el caso de los psicópatas asesinos en serie y la expectación y el amor que susciten. Es una cosa que ocurre una y otra vez. Por ejemplo, Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, tiene cientos de amigas que le escriben. Daniel Sancho, sí. El descuartizador encerrado en Tailandia recibe cartas de amor y tiene club de fans. El caso de José Javier Salvador es el de quien asesinó a su mujer en 2003. La abogada del caso se enamoró de él, comenzaron una relación y en 2019 la asesinó también. Y ahora ha saltado la noticia de que el padre de la niña Asunta, esa criatura preciosa china, Alfonso Basterra, en prisión por su asesinato, ha pedido el cambio de la cárcel de Teixeiro en A Coruña por la de Topas en Salamanca, porque una mujer se ha enamorado de él y él de ella. Llevan meses manteniendo contacto a través de cartas y parece que está a la espera de un posible recurso de la Fiscalía para conseguir este traslado. A mí lo que me sorprende es que, insisto, haya personas que, y particularmente mujeres, que se enamoren de hombres de esta calaña cuyos hechos conocen. José Miguel Gaona estaba con nosotros desde primera hora. José Manuel Aguilar se incorpora ahora, es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Buenos días a todos. Feliz sábado.
No es ni el primero ni el segundo caso, José Manuel.
Ni mucho menos. Además, está documentado desde hace décadas, desde los tiempos de Charles Manson e incluso antes, desde los tiempos de Bonnie and Clyde, en los años 20, 30, en Estados Unidos. Así que es una cuestión que ya incluso, aunque tiene muy pocos estudios realmente en profundidad, porque normalmente lo que hay son artículos o libros o alguna cosa así muy anecdótica, ya tiene su concepto. Incluso se llama hibristofilia.
¿Cómo se llama?
Hibristofilia. Ajá. Se llama. Es un tipo de parafilia donde se produce una atracción, habitualmente también de corte sexual, amoroso, afectivo, por personas que cometieron un crimen, en muchas ocasiones por crímenes tremendamente violentos, como lo que tú acabas de comentar.
José Miguel Gaona conoce también el caso desde hace mucho.
Sí, efectivamente. Y la verdad que también me ha llamado mucho la atención. Y fíjate que profesionalmente hablando, también he tenido muchas clientes, lo digo con el género femenino, que se han enamorado pues de criminales, etcétera. ¿Y cómo las he conocido? Pues no solamente por el ámbito forense, que muchas veces he hecho peritajes a ellos, y de rebote he conocido, como es lógico, a sus parejas, que a su vez habían establecido la relación mientras él se encontraba en la cárcel por delitos realmente importantes, ¿no? Y bueno, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que te guste alguien que ha quitado la vida a otra persona? Y entre paréntesis, además de lo anterior, que no solamente eso, sino que a lo mejor tú eres el próximo en la lista. Porque en ocasiones, no quiero decir eso de no hay dos sin tres, pero hay casos realmente que son extremadamente complejos. El de Alfonso Basterra, evidentemente, y por razones obvias, y no es ningún chiste de mal gusto para nada, pero en principio no es posible que vuelva a delinquir al menos en la misma esfera. Ahora, no estamos hablando de presunto, sino es un señor que ha sido absolutamente condenado. ¿Y qué es lo que revela eso? Pues una falta de empatía, una frialdad tan profunda que realmente hay que hacérselo ver. Yo entiendo que hasta los criminales tienen derecho a su rehabilitación. Pero hay cuestiones que son tan profundas en la mente humana que la rehabilitación como tal, y entre paréntesis, este señor nunca ha admitido el haber participado en ese crimen, en absoluto, pues te dejan unas dudas tremendamente profundas.
O sea, lo que tú estás diciendo, y es muy interesante, es que no solamente hay que temer que te mate a ti también, si te enamoras de un asesino, o que vuelva a ser cruel con otras personas, sino que ni siquiera tenga capacidad de amarte.
que te esté manipulando, que esté de alguna manera manejando la relación. Y aquí voy a introducir, y ya con esto cedo por supuesto la palabra a mi compañero, y es la también la el perfil psicológico de ellas, ¿no?
Claro.
De ellas, que también muchas veces tienen para darle de comer aparte. Por un lado, tenemos a una persona que está en la cárcel y eso permite mantener una distancia emocional segura. Es decir, no es lo mismo estar en la cárcel y tener la relación con esa persona en la cárcel que tenerla fuera de la cárcel. El contexto es importante. Y luego, esa necesidad que tenemos, tienen, lo digo en general, muchas veces los humanos, de salvar o redimir a terceros. Sí. Esas personas que dicen, no, yo le voy a cambiar, yo le voy a rehabilitar. Y cuidado, cuidado, porque eso conecta además con roles de cuidados extremos, necesidades de validación personales, etcétera.
José Manuel, ¿qué es lo que crees tú que mueve a estas mujeres a enamorarse de los asesinos?
Pues lo que acaba de decir mi compañero es uno de los pilares fundamentales, es la fantasía de transformación, ¿no? No te preocupes, antes era un golfo, pero cuando se case conmigo ya verás tú cómo cambia, ¿no? Estas cosas que hemos escuchado en más de una ocasión, que no hace falta ya relacionarse con asesinos o violadores, como estamos hablando aquí, sino que estamos hablando en términos general. Hay varias cuestiones que podría ser, no creo que sea una causa única. Sería, por ejemplo, también lo de, es muy, muy atractivo para muchas personas desviarse de lo establecido, de lo normativo, aprovechar la fama que pudieran, que han tenido, que han adquirido, cuestiones como la compasión, ¿no? Hay muchas mujeres que expresan, y de hecho he estado para preparar este programa pues leyendo sus relatos y hablan de compasión, de pena sobre estas personas, algunas de ellas que son reincidentes con multitud de asesinatos, de violaciones, etcétera,
pero,
etcétera.
Pero José Manuel, lo que están muchas veces, no sé si estarás de acuerdo conmigo, también es proyectando sus debilidades, ¿no?
Vamos a ver, y es que esa es la última, claro.
Ser amadas a través de esa compasión.
Pero es que también, es que precisamente con lo que tú estabas comentando, lo que hay también en el trasfondo es que hay muchas personas de estas que se han estado observando y recogiendo sus testimonios, es que tienen antecedentes a sí mismos, por sí mismos, en su historia biográfica, de abusos, de relaciones violentas, sí, y como ha dicho mi compañero previamente, pues seguramente pues unos déficits en autoestima, en reconocimiento, en valoración personal que habría que estar analizando. El problema de todo esto es que, bueno, estamos hablando de manera hipotética y realmente la investigación aquí no ha metido el diente todavía.
Qué curioso, ¿eh? Se ha investigado todo y esto no se ha investigado. A mí, fíjate, de lo que estáis diciendo, me llama, por ejemplo, la atención de que a la enamorada del asesino le gusta la fama del asesino. Es una cosa comprensible, ¿no? Porque es una forma de poder. Pero yo me pregunto si no hay una erótica de la violencia, fíjate, José Miguel. O sea, si el hecho de estar besando o abrazando a una persona, bueno, asesina, no tiene un componente sexualmente perverso.
Sí, entiendo por dónde vas. Esa erótica muchas veces, ¿no? Que pasa de esa hibristofilia a otro componente, sin lugar a dudas. Es que, fijaros qué interesante, ¿no? La violencia, sin lugar a dudas, es un fenómeno a nivel psicológico bastante complejo, que se da incluso durante las relaciones sexuales. No quiero profundizar más por las horas que son. Pero la agresividad, en ocasiones, para muchas personas, se percibe como atractiva o es quien tiene el poder. Quien la ejerce. Por otro lado, ese juego de dominación y sumisión también tiene un componente efectivamente erótico, ¿no? Y en tercer lugar, el riesgo o el peligro intensifican la excitación emocional o la excitación sexual. En ese aspecto, fíjate, siempre me acuerdo de esos relatos de los supervivientes del búnker donde se encontraba Hitler en sus últimas, no días, sino horas, en los cuales relatan justamente que hubo un verdadero desenfreno.
¿Ah, sí?
en aquel búnker en el que consumían drogas, alcohol, y se dejaron llevar por los instintos más básicos, ¿no?
Hay una cosa que también
esa excitación,
sí, sí.
Obviamente,
fíjate dónde lo he vivido yo.
Se suicidaron. Simplemente estoy estableciendo cierto paralelismo, aunque pudiera ser en algunas cosas lejana. Pero
por ejemplo,
ese riesgo, ese peligro, intensifica muchas veces las emociones.
Hombre, en otro orden cosas completamente diferente, yo recuerdo cuando era enviada especial, a veces a muchos conflictos, ¿no? En Osetia, en Balcanes, en Egipto, etcétera. Ocurría entre los corresponsales que se producía como una exacerbación del ánimo erótico o sexual. Y había una proporción, yo lo vi, entre el número, vamos, es que es tremendo esto, ¿eh? La crudeza de las escenas que veíamos y este tipo de tendencia. Y leí yo que es que frente a la muerte hay como una afirmación de la vida.
Sí, Eros contra Tanatos, efectivamente, sin lugar a dudas.
¿Qué decías, José Manuel?
Que es así, es exactamente así, y al hilo de lo que dice mi compañero. Y planteándolo también con lo que tú has comentado antes, con la, bueno, la mayoría son mujeres en este caso. Bueno, es que hay muchas mujeres que buscan esa imagen de hombre fuerte, la imagen de chico malo. Bueno, desde el instituto está ahí y es triunfadora. Son los que transgreden, que se salen de la norma, que retan a la autoridad. Y eso tiene una erótica. Y tiene una erótica que se puede trasladar, por ejemplo, a la política, ¿no? El que tiene ese poder que atrae y es polo de atracción en muchas ocasiones y plantea y explica muchas relaciones que tenemos delante que parecerían en otro entorno absolutamente, totalmente disfuncionales.
Totalmente.
Acabo de recordar justamente un estudio de hace relativamente muy poquitos años en el cual se veía que las mujeres, cuando se encontraban en periodo especialmente fértil, es decir, durante la ovulación, gustaban de tener relaciones sexuales con hombres que muchas veces podían ser violentos o hipermasculinos, pero que sin embargo luego a la hora de establecer una familia o bien a la hora de cuidar a esos hijos que habían sido a lo mejor engendrados por ese otro tipo de hombres, preferían, como es lógico, es una cuestión yo creo evolutiva, es pura supervivencia, preferían a los otros que no eran violentos, por razones obvias también, ¿no? Pero una vez más, desde el punto de vista biológico, el que tiene, el que ejerce la violencia, todavía tenemos esos rasgos de la época de las cavernas, ¿no? ¿Os acordáis esas viñetas que yo creo que ya no las ponen por no ser políticamente correctas? Del cavernícola arrastrando a la chica de los pelos con una maza en la otra mano, ¿no?
Sí.
Esa especie de, y no especie, sino de violencia, da poder, poder. Y muchas veces hay personas que tienen fantasías con eso. Y las fantasías son, en ocasiones, insondables.
La verdad es que sería para recomendar a ciertas mujeres, al menos estas que bueno se escriben regularmente con asesinos y con asesinos en series, algún tipo de tratamiento. No sé cómo lo ves, José Manuel.
Bueno, y además es que, curiosamente, en muchas ocasiones las víctimas de estas personas son otras mujeres. Y están, además, en relaciones han sido en relaciones afectivas y amorosas, y uno se plantea y dice, ¿aquí dónde está la lógica? También hay que plantearse también otra cuestión, y es la fantasía, como bien decía mi compañero, en donde se olvida realmente que la mayor parte de estas ocasiones, la inmensa mayoría de las ocasiones, lo que está haciendo ese señor que está, porque normalmente son señores a quien se le escribe y estamos hablando de ellos, está usando a esta gente, está usando a estas mujeres, y realmente son un instrumento, y ellas se plantean, a lo mejor, pues eso, lo que hemos comentado antes, esa fantasía de transformación, la compasión, el querer compartir la fama, distintas variables que hemos comentado antes, y que realmente lo que hay detrás es una instrumentalización. Lo que pasa es que no quieren verlo o prefieren plantearse sus propias fantasías como eje conductor y director de todo esto que están llevando a cabo en vez de la realidad.
Pues oye, y plantearse si este tipo de conducta también está interfiriendo, o por lo menos hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué está interfiriendo en tener relaciones sanas?
Interesante, ahí lo dejamos. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias.
Venga.
Un abrazo.